Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este directo al grano de día lunes 2 de diciembre, ya mes de diciembre, mirando fin de año, ¿no? Hay algunos que ya desde el 1 de diciembre empiezan a mirar ya las fiestas de Navidad, Año Nuevo, todas las celebraciones que implican en diciembre. Pero está con nuestro panelista de economía, ¿no? Grandes economistas de día lunes. Está con nosotros Bettina Hortz, de Libertad y Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, y Bernardo Fontaine. En camino, me dicen, en camino viene Bernardo Fontaine. Si usted quiere conversar con ellas, con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live, y @radioagricultura por Instagram. Bueno, tenemos varios datos económicos que han salido entre el viernes, el fin de semana, ¿no? Y hoy día mismo, hace pocos minutos, y hace un poco más, casi una hora, salió el IMASEC de octubre, ¿no? Recordemos que el IMASEC de septiembre fue el que nos dejó en depresión, ¿no? Ese 0% de crecimiento. El 0% de septiembre nos dejó preocupados a muchos, era una muy mala señal. Y ahora el IMASEC de octubre dice 2,3. Un alivio, dicen algunos, tras el fuerte remesón que significó, bueno, el mes de septiembre, ¿no? Para algunos dicen 2,3, que implica que octubre hizo su pega, está en el promedio, en este promedio que nos estamos acostumbrando, ¿no? Camino a la mediocridad, dice alguien. Nos estamos acostumbrando a estos promedios. 2,3, bueno, octubre es más o menos el promedio de lo que se espera para este año, es decir, no es un mal mes, pero tampoco aporta, ¿no? No tira el carro, no empuja al país. Y si uno lo mira en perspectiva del resto de las cifras económicas, sigue consolidándose la imagen de una economía estancada, ¿no? Que a ratos crece un poco, un mes, otros meses no. Estamos muy dependientes de la contingencia económica, ¿no? O sea, un par de días más, un día menos, y resulta que estamos entre el optimismo y la depresión. Bettina Hortz.
Bueno, bien lo dice Gonzalo, de que efectivamente cada mes, septiembre fue IMASEC de nulo crecimiento, ¿no? Y a partir de eso se instala una visión más positiva, más negativa, y ahora tenemos una expansión del IMASEC de 2,3. Pero lo importante es ver esta cifra en perspectiva, porque los meses tienen estacionalidad, las series tienen estacionalidad, hay cosas puntuales que hacen mover las cifras de un mes. Por eso lo importante acá es ver la película de más mediano plazo, ¿no es cierto? Ver cómo las tendencias, las cifras en el agregado. Y ahí, bueno, se consolida efectivamente esta proyección de crecimiento para la economía por debajo de lo que habían planteado las autoridades fiscales, el ministro Marcel específicamente desde la primera parte del año, ¿no? Efectivamente vamos a llegar con un crecimiento más bajo del que se anticipaba a comienzos de año, vamos a llegar un poco sobre el 2%, ¿no? Que claramente es insuficiente. Y también las cifras que tuvimos el viernes pasado de empleo tampoco daban buenas noticias, porque efectivamente cuando no hay crecimiento económico, la generación de empleo también se dificulta mucho más, y vemos cómo, si bien la tasa de desempleo se ha mantenido en torno al 8% por ahí, pero vemos que la creación de empleo ha estado más bien floja, y hoy día tenemos 300.000 empleos menos de los que teníamos con una igual tasa de participación del mercado laboral hace 5 años atrás, que fue justo antes del estallido y justo antes de la pandemia, ¿no es cierto?, en el trimestre de agosto-octubre del 2019, y es similar a lo que teníamos el año 2010. Por eso se habla de que estamos al igual que hace más de una década atrás, y eso sin duda es preocupante, porque sabemos que sin empleo las familias les cuesta más llegar a fin de mes, y finalmente ese es el mecanismo para generar ingresos sostenibles y sustentables en el tiempo.
Así es, ¿no? Hay muchos indicadores, también está hay un indicador que viene hoy día también en el diario respecto del la perspectiva económica, ¿no?, del mundo empresarial, también viene tocando fondo, ¿no?, preocupado sobre todo el sector minero. Este círculo virtuoso de inversión, ¿no es cierto?, crecimiento, empleo, aparece, claro, cuando lo hemos conversado varias veces, ¿no? Estamos en cifras críticas de inversión, muy baja, ¿no? De hecho, el gobierno tiene que recurrir a la inversión extranjera, como y uno podría entrar en el detalle de qué tipo de inversión es la que está llegando a Chile, si es para producir nuevo emprendimiento o es para comprar los que ya hay, ¿no? Pero está claro que en materia de empleo tenemos cifras que se van arrastrando estancadamente. O sea, la sensación es de estancamiento, ¿no? En materia de empleo. No es de crisis, porque tampoco está ahí parado el desempleo, ¿no? No, no es que esté subiendo fuertemente. Tampoco una crisis en materia de inversión o una crisis. No estamos en una crisis, pero en un estancamiento que va debilitando el bolsillo de la familia, sí. Que va fijándole un techo muy bajo a la perspectiva de los trabajadores, yo creo que también. Elisa Cabezón.
Sí, yo creo que acá. Ojo con la cifra de octubre de IMASEC, que estuvo un 2,3%, volvió a sus niveles de crecimiento normal de la economía. No una economía que crece, sino que una economía que se salva, si ajustamos por el crecimiento de la población. Pero ojo que también hay que tener cuidado qué pasó con el gasto público, porque un gasto público alto ayuda a impulsar la economía. ¿Y qué ocurre? Que en octubre, el gasto público, lo que gastó el Ministerio de Hacienda, fue mayor a lo que se esperaba. Aumentó en un 11,8%. ¿Ya? Muy por arriba de lo que aumentó en septiembre, que aumentó un 2,5%. Y de hecho las proyecciones para el año 2024 es que Hacienda va a gastar más de lo que proyectó en el presupuesto a fines del año 2023. Entonces, acá tengo la duda si ese mayor gasto en octubre, que estuvo 11,8%, y su creció un 11,8%, si tuvo algún efecto sobre la actividad económica de octubre que se reflejó en el IMASEC. Solo dejo esa duda.
Para entender si bien eso, Elisa, te dice hubo un mayor gasto público en un mes y que eso podría haber generado, habría que mirar, ¿dónde habría pegado? ¿En comercio, por ejemplo? ¿En transferencias para que las personas pudieran adquirir más bienes o algo así?
De hecho, uno de los subtítulos donde más creció fue en gasto en subsidio y donaciones. Entonces, el subsidio y donaciones es plata directa que llega a los bolsillos y con eso puede aumentar la compra de la familia en comercio, en bien y servicio. Yeah. No, solamente lo dejo como duda nomás, lo planteo. Ahora, con el tema de la expectativa empresarial, claro, este salió el último índice de confianza empresarial, estuvo súper bajo. Y ojo que, Gonzalo, este índice se deterioró, se debilitó hace 10 años, hace 11 años. Cuando comenzó este índice, creo que fue desde 2003 hasta el 2013, en el 89% de los meses la confianza empresarial era positiva, era optimista. 89% de los meses. Solamente fue pesimista en la época de la crisis subprime de 2009. ¿Eh? Entonces Chile era un país donde las empresas tenían una buena expectativa de su futuro y de su comercio actual, de su negocio actual. ¿Y qué ocurre después de 2013? Entonces se da vuelta. Solamente un 23% de los meses, desde el 2013 hasta el presente, ha sido optimista. Todo el resto de los meses han tenido una percepción negativa acerca de su negocio. Entonces, este pesimismo empresarial del sector privado comenzó desde antes, comenzó desde mucho antes. Y hay que tenerle ojo qué está pasando ahí. Porque será que las empresas no miran el ambiente de negocios de Chile con optimismo y con confianza. Y solo para terminar, hay un último dato, que el viernes salió la encuesta de empleo del INE, ¿cierto? La encuesta nacional de empleo. Pero esa encuesta no está mostrando una realidad muy cruda, que sí la muestran los datos administrativos de las superdetenciones. Lo que te muestra los datos administrativos, de superdetenciones te muestra el total de trabajadores que cotizan, trabajadores formales que cotizan para sus pensiones. ¿Y tú qué ves ahí? Ves que de las personas que ganan menos de 600.000 pesos mensuales, ¿no?, la cantidad de personas que están en ese tramo de ingreso, los puestos laborales han caído en 1.300.000 puestos en los últimos 2 años.
O sea, hay un fuerte deterioro del empleo en ese tramo, ¿no?
El empleo, claro,
el tramo formal.
Sí, empleo formal. Dado que los tramos de mayores ingresos, la gente que gana más plata, se crearon puestos de trabajo, eso suavizó la caída total. En total han caído cerca de 206.000 puestos de trabajo formales en estos dos años. Y eso es una realidad que la encuesta del INE no la está reflejando. Y como no la está reflejando, no es algo que se está escuchando en el debate público. Y yo creo que hay que tener ojo con ese dato administrativo.
Buen punto el que nos marca Elisa, ¿no? En el fondo de tener mirada a todos los datos, no quedarnos ni con el dato del mes, con el último mes, ¿no? Ni tampoco con un solo dato que busque reflejar una realidad compleja como la del empleo. Porque hay una diferencia. Los datos administrativos tienen también de alguna manera, son las condiciones pagadas, ¿no es cierto? Son las personas que tienen contrato y todo. Es mejor tener una mirada global de varios indicadores, pero todos casi nos llevan al mismo lugar, ¿no? Con mayor o menor gravedad. Todos los números nos van mostrando, ¿no? Incluso los números oficiales de empleo, que encontrar trabajo está muy difícil. No hay mucha oferta, ¿no?, de nuevos empleos. Y que además el crecimiento económico, o sea, las expectativas de este año ya no se cumplieron ya, ¿no? O sea, ya nos va quedando noviembre y diciembre, salvo que tuviéramos unos movimientos muy extraordinarios hacia el final, pareciera ser de que a las metas, y ya lo ha sincerado el propio Mario Marcel, ¿no?, a las metas ya no estamos llegando. ¿Estamos llegando atrasados a los números económicos? ¿Estamos llegando atrasados al carro del crecimiento, Bernardo Fontaine?
Bueno, totalmente, ¿no? Aquí lo que hay que tener claro es que Chile tiene toda la capacidad lista para crecer. Entonces la pregunta, ¿por qué no crece? Y no crece porque el gobierno no está impulsando las políticas necesarias para crecer. ¿Y cuáles son esas políticas? Primero que todo, bajar los impuestos. Segundo que todo, permitir que se desarrolle la
inversión. Pero el ministro Marcel dijo que declaró que quería bajar los impuestos de las grandes empresas.
Bueno, de hecho es así. El ministro reconoció que la tasa de impuestos a las empresas es muy alta en Chile, más alta que la tasa internacional. Y está proponiendo una reforma tributaria, que entiendo hoy día hay una reunión, en la que va a plantear una reforma en la cual baja la tasa de impuestos a las empresas, pero sube otros impuestos. Entonces, por una parte está bien y por la otra parte está mal, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué el impuesto a las empresas es importante? Porque es el impuesto a la inversión. Hay que explicarlo bien esto, porque uno podría pensar que el impuesto a las empresas total lo pagan las empresas, un impuesto como lejano, no tiene mucho que ver con los ciudadanos. Pero sí tiene que ver porque es el impuesto que hace que las empresas puedan ahorrar menos, puedan invertir menos, y por tanto generar menos empleo, menos aumentos de sueldo, menos crecimiento económico, menos venta para las pymes, para los proveedores de esas mismas empresas. Entonces es vital tener un bajo impuesto a las empresas, y es lo que tuvo Chile cuando creció rápido el impuesto a las empresas era la mitad que hoy día.
Bueno, la mitad, no estamos hablando, porque estamos hoy día el impuesto corporativo está en
27
puntos, ¿no? 27%, y de alguna manera ese impuesto nos pone fuera de mercado, ¿no?, en comparación de inversiones, en muchas dimensiones. Lo hemos conversado en otro programa, Titi Hortz. A ver, ¿cómo lo hacemos para bajar el impuesto corporativo? Hasta el ministro Marcel habla de bajar el impuesto. O sea, pareciera ser de que ya hay un diagnóstico respecto de que las empresas no resisten más alzas y además necesitan de un alivio, ¿no? Necesitan de que les saquen un poquito de la mochila que está muy pesada. Entonces, si las empresas dicen, bueno, queremos generar empleo, queremos generar inversión, alivien un poco la mochila. Pero y ahí yo creo que va a estar, perdona, pero ya estamos en diciembre, estamos a menos de un año de la próxima elección presidencial. Gran parte del debate presidencial va a ir de la mano de cómo y cuánto hay que bajar los impuestos en Chile. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente están negociándose, no sé si negociando, pero sí pimponeando ideas respecto de reforma tributaria. Recordemos que esta reforma tributaria, que en diciembre el gobierno se comprometió a ingresar al Congreso, o a presentar al país al menos, obedece a cuando en su momento, hace un par de meses atrás, se negoció una reforma tributaria entre la oposición y el gobierno, ¿no es cierto? Y esto es el fruto de ello. Y donde se hablaba de bajar el impuesto a las empresas, pero una reforma que sea neutra fiscalmente. Ahí lo que se comprometió el gobierno y lo que también firmó gente de la oposición es que esa reforma tenía que ser neutra, es decir, si le bajamos el impuesto a las empresas, se tiene que subir algún otro impuesto. A mí me parece que eso restringe la mirada, eso nos limita a tener una conversación más amplia, porque efectivamente acá no pasa por bajar un guarismo de 27 a 25, como ha dicho el gobierno, como otros dicen de 27 a 23, y en paralelo armar una estructura tributaria que es mucho más compleja, mucho más enredada y que finalmente de alguna forma borra con el codo lo que busca incentivar esta rebaja de impuestos al bajar el impuesto a las empresas. Entonces, yo creo que acá estamos en un escenario complejo, yo creo que es probable que finalmente no termine pasando nada una vez más, como muchas tantas anuncios que se hacen y después terminan en nada porque lo que se propone por un lado no es aceptable por el otro, etcétera. Hoy día lo que se está conversando me parece que es un sistema que si bien baja el impuesto a las empresas no va a tener el efecto en la inversión, en la reinversión como la que se espera, por lo cual yo espero que se que no se siga por ese camino. Ahora, a lo que decía Bernardo de por qué no estamos creciendo, yo creo que también hay temas más institucionales y más de mediano plazo que hay que hacerse cargo, que no tienen que ver con un gobierno, sino es que también tiene que ver con la forma como se están llevando hoy día las aprobaciones de las leyes en el Congreso y el populismo de alguna forma que estamos viendo en el Congreso. Y eso me preocupa, porque no lo vemos solamente en un sector político, en distintos sectores políticos, y quiero levantar tres puntos que hemos visto en el pasado. Una, como en el Congreso, al igual que para los retiros de pensiones, se busca vulnerar la Constitución al hacer reformas constitucionales. Hoy día tenemos iniciativas parlamentarias que buscan eliminar el pago de contribuciones vía una reforma constitucional, eso es saltarse la actual Constitución. Por otro lado, vemos iniciativas parlamentarias que van avanzando a pesar de que impliquen un mayor gasto fiscal que nuestra Constitución expresamente prohíbe, ¿no es cierto?, por un tema de disciplina fiscal. Y por último, también vemos un presupuesto, en los dos meses de tramitación del presupuesto vimos muchas discusiones que tuvieron que ver más bien con leyes permanentes y no solamente con la ley anual. Entonces yo siento que también desde el Congreso nos están dando señales de certeza, de madurez, de responsabilidad a quienes nos están mirando de afuera, a quienes están buscando invertir en Chile, o también los propios inversionistas chilenos que buscan mantener sus capitales en Chile, producto de la forma como hoy día se está llevando la política también en el Congreso.
Bueno, la política, ¿no? Un factor de incertidumbre también, lo hemos visto, bueno, estuvo muy presente en los dos procesos constitucionales anteriores y es parte del estancamiento, ¿no?, en materia económica que vive nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura organizó el seminario virtual Juntos contra el Fuego para coordinar estrategias y fortalecer la prevención de incendios forestales en la temporada 2024-2025. El evento, que reunió a expertos, agricultores e instituciones como CONAF, CORMA, SENAPRED y AMUR, destacó la creciente preocupación por un aumento del 23% de los incendios respecto al año anterior. Se abordaron medidas claves como el sistema Botón Rojo de CONAF y la importancia de la prevención, dado que el 60% de los incendios son por negligencia y el 33% intencionales. Además, en la instancia se resaltó la necesidad de fortalecer la coordinación público-privada, con énfasis en la colaboración de las empresas forestales y la capacitación de los gremios agrícolas para proteger las comunidades rurales y mitigar los riesgos. En temporada de incendios forestales, lo mejor es estar protegido con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de Grano en Radio Agricultura con este lunes de economistas, con Bettina Hortz, con Bernardo Fontaine, con Elisa Cabezón, ¿no? Y estábamos comentando, bueno, en parte, ¿no? Ya empieza a rodar el nuevo ciclo electoral de hace dos semanas. Ya una semana tuvimos elecciones, segundas vueltas de gobernadores, hace casi un poco más de un mes tuvimos las elecciones municipales y de gobernadores en todo el país. Y ya estamos mirando la elección presidencial, ¿no? De hecho, salieron las encuestas el fin de semana, ¿no? Ya todos mirando la elección presidencial, al nuevo ciclo, y parte de ese debate tiene que ver con algo que ya a esta altura es un dato de la realidad. Un país que no crece no tiene plata ni recursos para enfrentar sus necesidades, sus desafíos, y eso se ha vuelto crítico, ¿no? Y no hay reforma. Solamente pongo el punto, ¿no? Porque estábamos hablando de la nueva reforma tributaria del ministro Marcel, que si uno la lee, dice, y este mismo ministro quería hacer una reforma tributaria, pero en las antípodas totales, ¿no? Hace dos años atrás. No hace una década, ¿no? O sea, con más o menos la misma realidad, tenía una reforma tributaria presentada y, gracias a Dios, rechazada en el Congreso, que habría sido, bajo esta lógica, que el propio ministro tiene hoy día, recuperar el crecimiento, recuperar la inversión, hay que bajar los impuestos, hubiera sido un desastre, ¿no? No está fácil, ¿no? Y existe esa desconfianza en las personas de que las reformas suenan bien, pero cuando pasa el tiempo se empieza, no se cumple el objetivo, no se cumplen los objetivos de recaudación, y en cambio los efectos colaterales, ¿no? Como cuando se toma un remedio, ¿no? Eso es como, oiga, cuidado que se puede sentir mal. Bueno, sí, no hemos sentido mal económicamente, ¿no? Tanto la reforma, en las últimas tres reformas tributarias han provocado un efecto adverso en nuestra economía, de caída de la inversión sostenida, de estancamiento del empleo formal. Bueno, ¿cómo rompemos eso? En eso estamos, ¿no? Preguntándonos, y yo creo que va a ser tema de la elección presidencial, sin ninguna duda. Elisa Cabezón.
Sí, acá yo quiero volver al tema, claro, de la reforma tributaria, que ahora el gobierno está proponiendo bajar el impuesto a la empresa, pero haciendo, para compensar esa menor recaudación por bajar los impuestos corporativos, propone aumentar los impuestos a la empresa por otros medios. De hecho, quiere aumentar lo que se recauda a través de los dividendos. Y ese, yo creo que ese no es el camino adecuado. No es el camino adecuado. Si tú quieres incentivar la inversión, el crecimiento del sector privado en un país, no es solamente bajando los impuestos. Eso es fácil, bajar un impuesto, porque es muy popular bajar los impuestos. Lo difícil es, primero, bajar el gasto fiscal y estabilizarlo. Y una vez hacer eso, tú bajar el impuesto al sector privado. Eso es lo correcto. Eso es lo que han hecho los países que han logrado salir de un loop negativo y atraer inversión y confianza hacia su país. Pero esto de bajar un impuesto corporativo y subir otro impuesto a los mismos inversionistas, a los mismos dueños de la empresa por otros medios, hace justo lo opuesto. Lo único que hace es enredar más las reglas de juego, dar más inestabilidad, y eso entrega menos garantía para la inversión. Entonces yo no estoy de acuerdo con esta propuesta que se está discutiendo de bajar el impuesto corporativo, celebrarlo, pero subirlo a través de otros mecanismos de recaudación. Entonces, ese no es el camino correcto. Y respecto a un tema muy delicado que tiene Chile, que es el empleo formal, yo quiero enfatizar el dato que te dije al principio, Gonzalo. En los últimos 2 años se han implementado medidas que han encarecido el empleo formal, y sobre todo en los tramos de menores ingresos. Aumentó el salario mínimo fuertemente, se impuso la ley de 40 horas y además se eliminaron dos subsidios que facilitaban la contratación en los tramos de menores ingresos. Se terminó con el IFE laboral y se terminó con el ingreso mínimo garantizado. Y mientras eso ocurría en estos 2 años, que se en el agregado encareció la contratación de los menores ingresos, vemos que sí tuvo efecto. Las personas que ganan menos de 600.000, un sueldo imponible menos de 600.000, los puestos laborales en ese sector se han destruido en 1.300.000 puestos laborales en estos últimos 2 años. Es gravísimo. Y es algo que no se está discutiendo en el debate público. Es una cifra que nadie la está mencionando y la quiero dejar sobre la mesa. Y ahora, ¿por qué no se siente tan fuerte esa destrucción de empleo? Porque ¿dónde se ha creado empleo? En los sectores de mayores ingresos, de los mayores sueldos del país, ahí se ha creado empleo. Y en el neto, sumando y restando, el total de puestos laborales que se han destruido han sido 206.000 puestos laborales desde marzo del 2022.
Importante lo que nos marca Elisa, ¿no? Porque en el fondo es... Aquí hay un sector de la ciudadanía que está pasando, son los sueldos que están más cerca del salario mínimo, ¿no? Ese rango, si entiendo bien, son los que están pasando en la informalidad. O sea, cuando tú dices que se pierde 1.000.000 de puestos de trabajo en ese sector, es claro, están pasando la informalidad o están siendo reemplazados, ¿no?, por automatización. O sea, son los que están sufriendo las consecuencias de cambios que, de alguna manera, algunos celebran, pero que otros pagan las consecuencias. Que no tienen lo mismo en los rangos más altos, ¿no? De ejecutivo o en jefatura o en rangos más altos de salario, no tuvieron el mismo impacto. Pero sí, en el fondo, la mano de obra poco calificada está pagando las consecuencias respecto de reformas que apuntan, ¿no? Apuntan directamente a su reemplazo. Y en eso, Bernardo, estamos hablando, y de nuevo volvemos al tema de... Durante una década, conceptualmente, uno escuchaba que la izquierda, reforma tributaria, era sinónimo de solución a los problemas, ¿no? No hubo gobierno que no planteara reforma tributaria, porque ¿y cómo va a hacer todo lo que va a hacer? Ah, muy simple, vamos a hacer una reforma tributaria, ¿no? Y resulta que varios de ellos, hasta este, este es el primero donde no logra aprobar una reforma tributaria. No lo logra, algunos dicen gracias a Dios, no lo logró, pero no lo logra, y resulta que tiene un problema de recaudación y tiene un problema fiscal. Bueno, por otro lado, tampoco ha logrado aprobar ninguna reforma importante. Pero está en una situación donde, y lo plantea bien Elisa, ¿no? Dice, el gasto fiscal se ha expandido como nunca la última década, a costa, pareciera ser, de los recursos que están destinados al ahorro, a la inversión.
Exactamente. Exactamente, ¿no? Si uno mira las cifras, la recaudación ha subido 50% en términos reales, o sea, en UF en 10 años. Y el Estado, sin embargo, no parece haber mejorado 50% en su calidad de servicio, desde luego. Y eso ha traído una contracción económica, una escasez de plata para la inversión. Y la inversión, primero para el ahorro y luego para la inversión. Y el ahorro y la inversión es lo que son la bencina para poder crecer, ¿no es cierto? Y entonces, lo que está planteando el ministro Marcel. Es una forma complicada, ¿no? Por un lado, él dice, bajemos levemente de 27, 25%, una baja muy modesta, demasiado modesta, ¿no es cierto?, para que tenga un efecto relevante.
¿Modesta el impuesto a las empresas? Ya me entendiendo, porque vamos a estar dando este tema todo el año, ¿eh? Y por lo tanto, ¿por qué cuando se dice bajar dos puntos no alcanza, dices tú? ¿Por qué es modesto? Porque cuando hablamos de bajar los impuestos, ¿qué buscamos?
Lo que buscamos es que las empresas tengan más plata para ahorrar, para invertir, ¿no? Si tengan más incentivo para hacerla, porque al final lo que hay que entender es la siguiente. Supongamos que una empresa gana 100. Los dueños de esa empresa tienen dos alternativas. O sacan la plata de la empresa y se la gastan, o la invierten en más máquinas, en más locales, en más empleo, en más crecimiento, nuevos productos, etcétera. Si resulta que la tasa de impuestos es 27%, es muy alta la tasa de impuestos para dejar la plata dentro de la empresa. Y no es tan conveniente respecto de sacarla y gastársela. Cuando uno baja la tasa de impuestos, por ejemplo, a 15%, que es lo que tuvo Chile hace más o menos 10 años atrás, entonces resulta que, claro, si deja la plata dentro de la empresa invertida, paga muchísimo menos impuestos que si saca la plata y se la gasta. Entonces hay un incentivo muy grande a dejar la plata. Y eso hace que las empresas tengan más plata para crecer. Y no estamos solamente hablando de las empresas grandes, ¿no es cierto? Estamos hablando de todas las empresas medianas también, y todas las empresas que crecen. Y eso es lo que te produce crecimiento, es lo que te produce desarrollo, empleo, salario y plata para el bolsillo de los chilenos. Al final, el crecimiento, yo creo que la gente a veces habla mal, dice, necesitamos plata para que el Estado tenga plata, necesitamos crecimiento para que el Estado tenga plata. No, necesitamos crecimiento para que los chilenos tengan plata en su bolsillo. A la pasada, el Estado cobra más impuestos. Entonces, lo que hay que hacer aquí es bajar el impuesto a las empresas, que, por otra parte, el promedio de la OCDE es 23%, más abajo que el 27%. Y dentro de la OCDE, los países que más crecen tienen tasas mucho más bajas. Ahora, el ministro Marcel lo que está haciendo es, por un lado, diciendo, voy a bajar ese 27% a 25%, muy modesto, y por un lado, voy a subir otro impuesto a los dividendos, un impuesto nuevo a los dividendos, como dice la Elisa, que es un poco como que quita por un lado y da por otro. Y por otra parte, lo más grave, a mi juicio, de la reforma, es que él está planteando eliminar toda integración, que se llama tributaria, todo crédito tributario del impuesto a las empresas a las personas. Entonces eso significa, en definitiva, que las personas de sectores medios que tienen negocio, que tienen pymes, que tienen empresas de cualquier tipo, o son socias o accionistas de una empresa grande en Chile, van a terminar pagando más impuestos de lo que pagan hoy día. No la gente que gana más, no el tramo más alto de impuestos, pero sí los tramos inferiores de impuestos van a terminar pagando más, van a terminar pagando un 16% fijo. Hoy día no pagan un 16% fijo a los dividendos, sino que pagan menos cuando su tasa de impuesto total es menor, porque su tramo de renta le permite llegar a una tasa de impuesto menor. Eso me parece gravísimo. Aquí hay 800.000 personas que van a ser afectadas por esta reforma tributaria encubierta que quiere hacer Marcel.
Bueno, eso es la lógica de que sea neutra en la recaudación, nos lleva a un punto, ¿no? Porque él lo plantea como un objetivo el gobierno. Y lo planteaba también Elisa, ¿no? Decirle, bueno, aquí nosotros tenemos un problema en el gasto fiscal, que se ha expandido mucho. Y tenemos un segundo problema. Tenemos una política, y lo digo en general, un sistema político que está indexado a la economía. No está indexado a la economía. Es inmune a la economía. O sea, podemos tener un desastre en la economía y el sistema político no lo va a sentir. No lo va a sentir. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo, bueno, estamos en diciembre, también se discute el reajuste fiscal, ¿no? Y el reajuste fiscal no afecta solo a los salarios más bajos, sino incluso a los salarios más altos dentro del Estado. Y así todo, ¿no? O sea, si hay inflación, no lo siente el sistema político. Si hay bajo crecimiento, tampoco lo siente. Si hay un problema de empleo, tampoco lo siente porque tiene estabilidad, no se pierden puestos de trabajo. Entonces, nunca se aprieta el cinturón, pareciera, ¿no? No hay una lógica. La familia chilena se aprieta el cinturón y el Estado no lo hace. Por lo menos no de la manera en que podía provocar un efecto positivo. Bettina Hortz.
Bueno, a eso súmale también que no siente prácticamente inamovilidad en el sector estatal, ¿no? Es decir, no solo que tenga reajuste por inflación más o menos asegurado y por sobre también ello muchas veces, sino es que además también la estabilidad en el trabajo, más bien dicho, inamovilidad, cosa que también ha sido una discusión en las últimas semanas, ¿no? Y eso se suma al hecho de que efectivamente hoy día estamos en un problema fiscal. Todos los analistas independientes del gobierno plantean que para este año las metas que ha planteado el ministro Marcel no se van a cumplir en términos de gastos fiscales, es decir, que vamos a gastar más, vamos a tener un déficit más alto. Lo mismo también se anticipa para el próximo año, lo cual sin duda nos lleva a que la deuda estatal cada vez vaya creciendo más, lo cual es un problema. Y ahí también se suma el tema del debilitamiento institucional, porque tenemos una regla fiscal, parecemos en el papel como un país fiscalmente responsable, porque tenemos todas estas reglas, tenemos todos estos discursos que suenan muy bien, tenemos un Consejo Fiscal Autónomo que hace un muy buen trabajo, pero al final del día la autoridad política es la que tiene finalmente la decisión de si cumple o no cumple la regla, y todo anticipa que este año no se va a cumplir igual que el próximo. Así que acá sin duda hay que los próximos años no van a ser fáciles. Como tú decías al comienzo, acá no estamos en una gran crisis, no estamos en una recesión de una caída del producto del 10%, pero sí estamos en una situación muy delicada y la peor de la que hemos estado los últimos 40 años. Y eso tiene efecto en la vida del chileno cotidiana, de la cotidianidad, ¿no es cierto? La falta de empleo, la falta de proyección futura de crecimiento, el estancamiento, la frustración de las generaciones más jóvenes. Así que estamos en un escenario complejo y yo espero que tengamos la altura de mira como país en su conjunto de poder avanzar fortaleciendo nuestras instituciones, respetando la regla fiscal, mejorando el diálogo político y poder avanzar las reformas que el país necesita para poder seguir adelante.
Así es, ¿no? Hay reformas necesarias, hay otras que pareciera ser de que es el momento de hacer pausa, ¿no? Cuando uno escucha hasta altura reforma tributaria, increíble, ¿no? Pero Mario Marcel dice, no, pero es que ahora vamos a bajar los impuestos. Bueno, hay que ver la letra chica, y eso Bernardo Fontaine nos ha ayudado con esos detalles, ¿no? Decirle, bueno, claro, a alguien le van a cargar la mano y parece ser que es a la clase media, ¿no? A esa clase media que ha ahorrado, que tiene algunas inversiones, pareciera ser que es ahí, ¿no? Entonces le baja un poco a la empresa. No mucho, ¿no? 2%. De nuevo, yo creo que la meta aquí debe ser, si yo le entiendo bien al mundo de los economistas, y lo vamos a conversar a la vuelta, nosotros estamos sobre el promedio de la OECD. Eso significa que cualquier inversionista internacional, cuando mira y dice, ordéname los países, nosotros estamos al fondo de la tabla, ¿no? Estamos al fondo de la tabla. Entonces, ir al promedio de la OECD, por lo menos nos deja en igualdad de condiciones. Todavía no tenemos ninguna ventaja. Estaríamos en la mitad de la tabla si nos fuéramos al promedio, que es 23. Es bastante, una baja de 4 puntos. Si nosotros quisiéramos hacer algo de verdad para volvernos atractivos para la inversión, tendría que ser del 22 para abajo, ¿no? Ahí van a desmentir o confirmar los economistas aquí expertos. Para eso los tenemos aquí en Directo al Grano. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
En Diario Financiero, la señal es clara. Tenemos hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. Sí, ¿cómo escuchaste? Hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. No dejes pasar la oportunidad de acceder al contenido más relevante del mundo de los negocios, finanzas e innovación. Aprovecha el Black Friday y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano este día lunes 2 de diciembre ya, y estamos conversando con nuestro panel de economistas. También aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando, bueno, esto que va a ser, porque no es menor que este gobierno, a pesar de que genera ruido, ¿no?, en la izquierda, este gobierno está hablando de bajar el impuesto corporativo. O sea, hoy día no hay nadie que pueda sostener seriamente que el impuesto corporativo no es un problema para la inversión en Chile, que el impuesto corporativo no es un freno al crecimiento de nuestro país y por lo tanto a la creación de empleo. Acreditado eso, uno dice, bueno, ¿cuánto hay que bajarlo? ¿Qué nos vuelve competitivo? ¿Qué nos vuelve? ¿Cuánto es lo que vuelve a echar a andar la máquina? ¿Y cómo se compensa? Porque una vía es lo que está poniendo el ministro Marcés, se compensa con otro impuesto, que puede terminar provocando el mismo problema anterior, de que haya menos recursos para inversión. O, como dice Elisa, es el minuto de repente de controlar el gasto fiscal. Elisa Cabezón.
Gonzalo, yo creo volver a enfatizar el punto. Para atraer inversión no basta solo bajando los impuestos, ¿ok? Cuando alguien decide en qué país invertir, necesita dos cosas: impuestos razonables, un nivel de impuestos razonable y competitivo, pero también garantías de que esas reglas del juego se van a cumplir en largo plazo. Que no ocurra que alguien traiga su empresa a Chile o construya en Chile y en 10 años después le cambian todas las reglas del juego y la inversión se vuelve más cara. Eso es lo que hay que evitar. Y lo que ha pasado en Chile es justamente lo que estoy diciendo, de que están cambiando las reglas de juego constantemente. Hace 10 años hicieron una reforma tributaria muy profunda, muy profunda. Subieron el impuesto corporativo, desintegraron el sistema, entonces aumentó la carga impositiva hacia el sector privado y lo inversionista. ¿Qué pasa después? 6 años después de esa reforma tributaria, sale electo un gobierno diciendo, vamos a hacer una reforma tributaria que va a aumentar en 8 puntos la recaudación. Diseñó una propuesta tributaria que encarecía la inversión de manera brutal, brutal, brutal. Y fue rechazada en la Cámara de Diputados por un solo voto. O sea, estuvimos así, y así fue rechazada. Y después, un año o dos años después de eso, o un año y medio después de eso, se está hablando de una otra reforma tributaria, que es bajar el impuesto corporativo, todos celebran, pero cambiando las reglas del juego y recaudando, poniéndole más carga impositiva a las inversiones a través de otras herramientas como aumentando el impuesto a los dividendos. Ese no es el camino, no es el camino. Chile necesita más estabilidad en la regla del juego, dar garantía al inversionista, y eso se hace controlando el gasto fiscal. Eso da garantía, y eso Chile no lo ha hecho en los últimos 10, yo diría que 15 años.
No, de los últimos 10, 15 años que había una expansión del gasto fiscal importantísima, ¿no? No solo en materia de empleo, sino que en todo, en todas las dimensiones, ¿no? Y entonces me dice, bueno, hay un momento para hacer un cambio. Estamos gastando bien, estamos gastando mal cuando hablamos de los recursos públicos, y de qué manera eso ya empieza a afectar, porque como que nos acostumbramos, ¿no? Todos los años de la dirección de presupuestos hay un listado de programas mal evaluados. Es decir, ¿qué quiere decir? Son programas que están diseñados para algo, no cumplen su función, y es una gran cantidad de recursos públicos. Entonces, pero se mantienen. Y al año siguiente vuelven a salir mal evaluados. Y vuelven. Entonces tenemos como una inercia en lo público, ¿no? En lo fiscal, que hace muy difícil un cambio. Uno dice, bueno, mira lo que está haciendo Argentina. Una situación muy dramática, muy lejana a nuestra realidad. Sí, en parte, pero con una lógica bastante similar, ¿no? Se está buscando regular el gasto fiscal fuertemente, de manera agresiva, y controlando el empleo público que se había disparado. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, para crecer necesitamos muchas cosas. Necesitamos seguridad. Necesitamos un ambiente favorable al emprendimiento y a la empresa, ¿no? Como ha existido con este gobierno una persecución incesante, ¿no? Necesitamos bajar los impuestos. Y aquí hay que bajar los impuestos valientemente. Y después bajar el gasto. Porque al final no se va a bajar el gasto del Estado si el Estado tiene la plata. No hay familia que ajuste sus gastos si no le falta la plata. Primero, tiene que faltar la plata directamente. Después, hay todo el tema de permisología, ¿no es cierto? Y algo hablábamos antes, que hay que liberarla, rehacerla, rediseñarla para que se aprueben inversiones. Pues necesitamos crecer. Esa es nuestra primera obligación. Y después necesitamos también agua. Necesitamos plantas desalinizadoras para el agua que falta. Necesitamos energía para poder crecer. Y necesitamos capacitación para los trabajadores, porque tenemos un problema de productividad, ¿no? Tenemos un problema que muchos trabajadores en Chile no terminaron la educación media. No los jóvenes, pero sí los que son más adultos. Entonces, eso hay que suplirlo para poder adaptarse al avance tecnológico. Bueno, de forma que esto hay que enfrentarlo con una gran revolución pro crecimiento en el próximo gobierno, en forma decidida y valiente. Y no basta con pequeños pasos, aquí hay que dar pasos grandes, macizos y eficaces.
Bueno, todos esos pasos, ¿no? O esos cambios que hay que albergar, van a estar en la discusión presidencial de alguna manera, con matices, pero van a estar presentes, ¿no? Y quizá se va a dar la paradoja en esta elección presidencial, que a diferencia de las anteriores, la disputa está en quién tiene el mejor plan para volver a crecer, para volver a generar empleo, para volver a mirar el futuro con más esperanza, ¿no? Betina Hortz.
Y sumemos un segundo eje, creo que va a ser esencial en las próximas campañas, que va a ser el tema seguridad y crimen organizado. Yo creo que esos son los dos polos donde se van a desarrollar la mayor cantidad de propuestas y espero que herramientas efectivas para hacerse cargo. Ahora, dicho sea de paso, el próximo tenemos elecciones presidenciales el próximo año y del Congreso yo veo muy difícil que se pueda aprobar una buena reforma al sistema político, por lo cual también hay que pensar en un programa de gobierno, en una propuesta para el próximo gobierno que tome en consideración un Congreso muy fragmentado y un Congreso que probablemente tenga escasa colaboración con las próximas autoridades que vayan a ser electas. Así que eso también es un desafío adicional, pero eso significa que hay que gobernar con mayor inteligencia y tener más claro lo que se quiere hacer desde el día uno.
Así es, ¿no? Bueno, vamos a estar en la expectativa, es lo que viene hacia adelante, lo vamos a estar comentando en mes de diciembre, enero, todo el próximo año, ¿no? Ya el 2025 que se nos viene encima, va a ser un año electoral, va a ser un año de preocupación, muchas las personas van a empezar a mirar, ¿no? ¿Quién les ofrece una alternativa de progreso? ¿No? Para mirar el futuro con optimismo, no solo para ellos, sino también para sus hijos, para las generaciones siguientes. Hay tanta ansiedad, pero también frustración, ¿no? Frustración respecto de encontrar trabajo. Una vez que se tiene trabajo, lograr lo que se transforma en los logros de la vida, ¿no? La vivienda propia, ¿no? La educación de los hijos. Eso se empiezan a volver en verdaderas pesadillas, ¿no? Para una generación, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Le damos las gracias a nuestro panel, a todos los economistas aquí presentes, a Bernardo Fontaine, a Lisa Cabezón, a Betina Hortz, que hoy día nos iluminan siempre, ¿no? Respecto de este camino que sigue nuestro país mes a mes. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a los que nos escuchan. Desde Erika Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Y los dejamos invitados a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa, viene la voz de la gente en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau.
Buena semana.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.